Y lo habíamos anunciado ahora sí, la comunicación en vivo desde Granada, España. Y un ratito más tarde, porque Fabián estaba de partido, estaba jugando Ofelia. Ganó Ofelia, porque si no, ¿quién lo aguanta, Fabián, ahora? Buen día, Fabián.
Buen día, Manuel. Bueno, muchas gracias por esperar hoy. Hoy sí que se atrasó un poco la llamada de todos los martes.
Bueno, contame un poquito, Ofelia, ¿contra quién estaba jugando? ¿Qué está jugando?
Bueno, está jugando, Ofelia está jugando el torneo Marca. El torneo Marca está catalogado como el segundo o tercero mejor de España, después, por supuesto, del campeonato nacional. Y bueno, le tocó una chica de aquí, de Andalucía, no recuerdo ahora el nombre, porque fue un partido de 3 horas con mucha tensión. O sea, la jugadora, por supuesto, es la que juega, ¿no? Pero desde fuera también se vive el partido casi intensamente, así que todavía estamos en la euforia del partido que sacó adelante.
Yo le cuento, Fabián, un poco en tu caso, entrenador, y como padre también, se lo cuenta a otros padres de otros deportes. Digo, ustedes no se dan cuenta, digo, aquellos padres que estamos con hijos que hacen deportes individuales, ya sea en el patín pía o bautista, mi hijo en el tenis, nosotros afuera jugamos otro partido.
Exacto, lo vivimos por dentro, queremos siempre lo mejor para nuestros hijos y sobre esa base, digamos, sufrimos, ¿no? Cuando queremos que les salgan las cosas y a veces no les sale, ¿no? Por supuesto, en estos deportes en los que el error cuesta, como lo hablamos en otras ocasiones, ¿no? Que un error siempre es un punto en contra. Entonces, pues bueno, hay que ir de algún modo ecualizando bien los nervios, no exteriorizarlos, para demostrar siempre una actitud de calma, diciendo, venga, vamos bien, hay oportunidad. En fin, todo eso que hay que entrenar, como habíamos hablado en otras oportunidades, pues entrenarlo en los entrenamientos, ¿no? Es parte de aprender a comunicar con la jugadora, en este caso.
Fabián, algo muy importante, tú me decías en un audio antes de comenzar a charlar que ganó el primer set, perdió el segundo y se fue a Super Tiebreak para definir el partido, más de tres horas jugando. ¿Cómo se levanta después de perder el segundo set?
Bueno, este partido fue bastante, bastante mental, porque Ofelia iba 4-2 perdiendo en el primer set, se logra recuperar al 4-4. Luego pasa 5-4 abajo, luego 5 iguales, y ahí se define, ¿no? 6-5, 7-5. Entonces, cuando tienes un set de esa intensidad emocional, pues lo normal es que uno se relaje, ¿no? Y ahí es cuando hay que estar alerta, porque no te puedes relajar e intentar ganar el siguiente juego del segundo set. Hubo ahí una discusión de una bola, se está jugando en tierra. Ya sabemos que en tierra cuando toca las líneas suele botar irregular. Era una bola en el 1 igual, sacando Ofelia, punto de juego, y ahí hubo una discusión y el partido ya estaba en 2-1, y al final nada, no se llegó a un acuerdo. Ahí se puso cuesta arriba ese segundo set y se escapó 6-3, ¿no? Ahí ya empiezan a jugarse dos partidos. Por el primero es el que estás jugando de verdad, ¿no? El de baset arriba y un set que se te pone cuesta arriba, ¿no? Que no lo sacas adelante. Y por otro lado, intentar calmar la tensión de un punto, ¿no? Que lo termina cediendo cuando ya estaba ganado y en un momento que podría estar el partido 3-1 arriba, se pone 3-1 abajo. Entonces, digamos que ahí hay que gestionar muy bien las emociones dentro, desde fuera apoyar con mensajes muy claros, muy precisos, instando a la calma, instando a que ya aparecerá la oportunidad. Y si se escapó el segundo set, pues bueno, hay que seguir en esa misma línea, ¿no? Insistir, ir con calma, esperar la oportunidad. En un super tiebreak se define todo en 10 puntos, cada punto se juega como si fuese un juego, ¿no? Un juego, un game. Y creo yo que eso ha sido un poco la clave de hoy, ¿no? De mantener la calma desde fuera y ayudar a reponer, porque realmente el partido de hoy fue muy, muy mental, y son de esos partidos que cuando uno los logra sacar adelante, el jugador o la jugadora para este caso crece muchísimo, ¿no?
Sí, Fabián, ¿juega hoy de vuelta o por hoy ya terminamos?
No, por hoy ya terminamos, y como es un partido con un formato de Grand Slam, no juega mañana, jugaría recién el jueves, posiblemente. Así que
tiene tiempo, sí, para recuperar. Así que
tiene tiempo para recuperar, y para que veas que ha sido con tanta intensidad de psíquica, ¿no? Nerviosa, la he mandado a correr. Ahora estamos ahora mismo estamos en la ciudad de Granada, sí, en lo que se llama la Real Sociedad del Tiro de Pichón, que es un club con muchísimas hectáreas de espacio verde, entre pinos, muy cerca de un embalse, con 8 pistas de tierra batida, 3 duras. La verdad que es un entorno muy natural, muy muy bonito y muy muy propicio para jugar un torneo. Y bueno, la mandé a correr ahora 5 o 10 minutos para que relajaran los músculos y prepararnos para el viaje de vuelta a la costa, que nos tenemos una horita y 10 de viaje.
Buenazo. ¿Cómo está el tiempo ahí, Fabián?
Pues el tiempo está aquí, como diría mi abuela, encapotado, ¿no? Está como
con ganas de llover.
Como con ganas de llover, sí, pero en realidad no va a llover aquí, porque está muy concentrada la calor. Vamos a llegar a 35 grados aquí en Granada hoy, pero sí que se nota como un sistema ahí de altas presiones, ¿no? Que empiezan a modificar un poco la atmósfera, y si no está lloviendo aquí, va a llover cerca de aquí seguro.
Bueno, Fabián, seguimos hablando de tenis, pero te cambio un tema, pues muy importante. Estamos a días nada más de que comience Roland Garros.
Sí. Estamos muy cerca de Roland Garros, ¿no? Quedan algunos torneos de por medio todavía. Está el Mutua Madrileña de Madrid, ahora que empieza este fin de semana con las previas. Uh-huh. Luego, seguidamente, Roma, y ya a partir de ahí ya viene Roland Garros, y parece que hay jugadores que empiezan a dar la cara, ¿no? En tierra batida, y demuestran que también quieren ser parte de la historia, por lo menos de este 2026, ¿no? ¿No te parece?
La gran incertidumbre y duda es si el ex número uno, ahora número dos del mundo, Alcaraz, va a estar presente.
A mí me da la impresión de que sí. Siempre, sabes que siempre hablo desde mi punto de vista, nunca hablo con los jugadores, ni quiero que se entienda de que son palabras de ellos. Yo te digo mi percepción. A ver, si nos fijamos en la hemeroteca de lo que ha sido el desarrollo profesional de jugadores como Alcaraz, han jugado 3-4 torneos buenos, y luego siempre hay 2 o 3 que descansan, ¿no? Siempre aparece algún dolor, alguna molestia, y entonces, bueno, se descansa y se preparan otros 3-4 torneos. Y yo creo que es así más o menos como va a ser, ¿no? A mí no me parece que falte Alcaraz. Yo creo que Alcaraz va a jugar Roland Garros sin duda.
Él ya se bajó de Madrid, ¿no?
Sí, bueno, Madrid es un torneo difícil, ¿no? Cuando empezó a jugarse Madrid, estamos hablando de 2007, muchos jugadores se quejaron porque era un torneo que tiene las características de un Master 1000, pero tienes que jugarlo a 950 metros de altitud. Entonces, claro, tienes que salir prácticamente de jugar a nivel del mar y meterte a 950 metros de altura, que la bola bota un metro casi más, va mucho más rápido, y entonces los jugadores necesitan 5 o 6 días para adaptarse, ¿no? Entonces ese máster es muy bonito de presenciar, ¿no? Como espectador, como jugador, imagino que también. Pero claro, no es un torneo fácil para jugar, porque luego sales del nivel del mar, subes, y luego tienes que bajar otra vez, ¿no? La adaptación ahí es complicada. Pero bueno, son torneos que hay que jugar, y son los previos a Roland Garros, y te soy sincero esta vez, digo, bueno, siempre soy sincero, pero en esta ocasión, digo, me parece que el gran favorito es Sinner, por lo que está demostrando cuando juega a tierra, ¿eh?
Bueno, escuchá, estaba mirando, y poco para contarle a la gente lo que es los Grand Slam, ¿no? Si bien todos dan premios muy importantes, los Grand Slam reparten este año con novedades en Roland Garros, porque se amplió en un 9,4% lo que va a ganar cada uno de los jugadores en los diferentes premios. Pero los ganadores, tanto en la rama masculina como femenina, el ganador masculino y la ganadora femenina, va a estar recibiendo, sí, 2.8 millones de euros, aproximadamente 3 millones y medio de dólares.
Es una barbaridad de dinero, ¿eh? Es una barbaridad de cantidad, ¿no?
por dos semanas de juego, es un montón, obvio. Solo los exquisitos, sí. Solo los exquisitos son los que ganan, ¿no? No cualquiera gana un Grand Slam.
Sí, ahora mismo, por eso en mi opinión, creo yo que es muy difícil no mantener la consistencia, ¿no? A largo plazo, cuando digo largo plazo, 10, 15 años, ¿no? Como han sido el Big 3 o el Big 4. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú hace una generación atrás, o sea, cuando mi generación tenía 18, 19, 20 años, esas cifras eran las que hacía prácticamente un top 50 en toda su carrera. 3 millones y medio de euros, 4 millones de euros. Hoy día lo ganas en dos semanas de torneo.
Sí, una locura. Entonces,
los jugadores hacen un buen año, dos buenos años, ya tienen 10 millones de euros en la cuenta. Entonces, claro, y con toda una vida hoy de bienestar total, es difícil mantener esa ambición de romper récord, ¿no? Esa es mi impresión.
Fabián, con este dejamos esta parte del tenis Roland Garros, pero para contarte un poquito, contarle a la audiencia, para tener un en base a los números, hablamos del que gana más, pero también hablamos del que gana menos. Aunque vos juegues un solo partido y lo pierdas en la primera ronda, está recibiendo sí. 87.000 euros, $102.000, que es un dineral igual, si lo veamos el número.
Sí, sí, es por eso quizás las previas de los Grand Slam son de las más duras, ¿no?
Ahí va.
Porque ni siquiera ganando 10 Challenger te llevas ese dinero.
Y ahí por...
O sea, y por ganar 3 partidos en la previa, o 2, no sé, depende de cómo se vea el cuadro, ya te estás ganando, además de no sé cuántos puntos, 90.000 euros. Entonces, claro, ver los partidos de previa son motivantes, ¿no?
Totalmente. Momento muy emotivo porque va a ser la despedida, último año para Wawrinka y también para Monfil.
Sí, a ver, Monfil, creo yo que va a ser una despedida muy emotiva, ¿no? Porque
es un
Monfil en su tierra, ¿no? En su lugar.
Ahí va.
Tú sabes que Monfil es uno de los pocos juniors. O sea, que vienen en su etapa junior, que han ganado todos los Grand Slam en su etapa junior y perdieron, y no pudo ganar ninguno en su carrera.
Qué increíble, ¿no?
Entonces yo creo que va a ser un espectáculo eso. Y bueno, lo de Wawrinka, a mí me da la impresión de que Wawrinka lleva retirado hace 3 años, pero sí,
sí.
Es como los Rolling Stones, ¿no? Siempre viene el último concierto, la última gira, ¿no? Y llevan con la última gira desde hace 10 años, pero bueno, yo creo que Wawrinka ha sido uno también de los más longevos. No solamente ha llegado a jugar con muchos años, ¿no? Sino que con los años ha incluso hasta mejorado su juego, porque uno piensa, dice, bueno, la punta de la curva puede estar entre los 30, 35 años, pero sin embargo creo yo él que llegó a su máxime performance ya casi rozando los 40, ¿no? Con un tenis increíble, ¿no? Así que bueno, Roland Garros siempre promete, ¿no? Siempre tiene sus espectáculos, ¿no? El año pasado creo que fue la de la huella de Nadal, ¿no? Si recuerdo bien. ¿Fue el
sí.
año pasado o fue el anterior? Porque ahora ya...
El año traspasado, exactamente.
Sí.
Siempre hay novedades dentro de las cosas, que lo que tiene que ver es con las cámaras, de no haber más cámaras en los vestuarios, para no incidir dentro de los cambios que hay en este Roland Garros, ¿no? ¿Te acordás lo que pasó con Coco Gauff, que rompió una raqueta, pero en los vestuarios, y le hicieron público mostrando para todos lados? Es decir, le quitaron la intimidad al tenista.
Sí, digamos, a ver, el arrebato por un momento determinado no significa que sea la norma, ¿no? O sea, todo el mundo nos hemos enfadado en algún momento y hemos reaccionado como hemos podido, como lo hemos podido contener. Hoy día las cámaras, con esto de mostrar un poco también cómo es la logística interna, ¿no? De un torneo como ese Grand Slam de Roland Garros, yo creo que empiezan con un buen propósito, ¿no? Que es el de, bueno, vamos a ver qué tal los jugadores, a ver ese momento que nunca se sabe cómo es previo a la salida de la pista. Pero claro,
se me perdió Fabián, se me Está reconectando Fabián desde Granada, España. Está ahí, volvió Fabián. Fabián, a ver, sí, si te tengo. Sí. Y mira, el otro reconocimiento, estaba mirando acá. El 26 de mayo se celebrará el 70 aniversario de la victoria de Atea Gibson, la primer mujer de color en conquistar un título individual de Grand Slam, con una ceremonia especial en la pista Philippe Chartier. Ese será otro de los que, wow, tú decías, de las novedades, ¿no? El homenaje, 70 no, años se cumple.
No lo sabía para nada.
Ahí va.
Y como te decía, o sea, al final, si vemos un poco desde el punto de vista plus ultra competición, ¿no? O sea, al final, cuando tú vas a un torneo, también quieres vivir una experiencia, ¿no? Ver el espectáculo. Y yo creo que cada torneo hoy se está diferenciando de esa forma, ¿no? No solamente, bueno, ¿qué más le doy al espectador? Y Roland Garros está teniendo, vamos, eso es lo que se percibe, ¿no? Digamos, una batalla feroz, ¿no? Por la cantidad de torneos que hay en pista dura y los pocos que van quedando en tierra así de relevancia, ¿no? Empezamos a contar de Master 1000 son 12 o 13, ¿no?, al año. Ahora como tengo que revisar la fecha, pero son solo 13 en tierra, ¿no?
Ahí va.
Ellos a Roland Garros, el resto es todo dura. Exacto. Entonces yo creo que Roland Garros, toda la parte de la organización, lo está haciendo fenomenal, ¿no? De no solamente ir a ver tenis, sino también a vivir un espectáculo, a vivir por algún modo, o sea, que cada Roland Garros a partir de ahora sea como algo inolvidable, ¿no? Es como decir, bueno, este año no me lo vuelvo a perder porque seguro que me va a sorprender con algo, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista de marketing lo está haciendo estupendamente y yo creo que va a ser uno de los torneos que siempre va a seguir teniendo gente, ¿no? Además, buscar una excusa para ir a París siempre sí, es acá, siempre es realizable, siempre es lograble.
Igual no es nada barato, ¿no, Fabián?
Bueno, mira, el problema con Roland Garros es la reventa. Yo me acuerdo que Mateo, con sus amigos allí en Suecia, me dijo, papá, esto fue en el 2015. Me dice, papá, ¿cuánto necesito reunir para ir a Roland Garros el año que viene de paseo? Hicimos los números y ellos mismos se encargaron de hacer y me dijo, bueno, papá, tal día se lanzan las ventas de entradas y tenemos que comprarlas, y solo se compran 4, pero al final compramos las entradas y las compramos a buen precio. Lo que pasa que hay que estar muy muy atento, solo te permiten comprar máximo 4 por cuenta creada, es decir, tú te haces un login con tu correo electrónico y tú, Manuel Raivas, puedes comprarte hasta 4 entradas. Como éramos muchos, tuvimos que hacer varias cuentas,
varias compras,
¿no? Pero sí, claro, si tú llegas a ese punto, es, digamos, sencillo, entre comillas, conseguir entradas a buen precio. Además, Roland Garros siempre hace lo mismo, y entiendo yo de que todos los torneos importantes también, y es, hay un punto que cuando está por terminar, cuando queda una hora para terminar el orden del día, se abren las puertas de todos los estadios, es decir, que todas las personas que, por ejemplo, tienen entradas para un estadio y quieren cambiarse, pueden hacerlo, ¿no? De hecho, cuando nos enteramos en aquel entonces, nos pasamos de la Susan Lenglen, nos fuimos a la Philippe Chartier y pudimos ver a Andy Murray con David Ferrer jugando un partido para el que no teníamos entrada, ¿no? Entonces, fue ahí también. Pero, a ver, lo difícil es eso, ¿no? Es entender la logística de cómo hay que hacer para comprar las entradas, y una vez que se sabe, bueno, estar ahí atento, ¿no? Creo que se habilitaron un día en concreto a partir de las 00:00. Entonces, claro, imagínate, en ese momento,
empiezan
2 o 3 horas,
todo a comprar.
Claro, y todo el mundo compra para después, alguno, imagino yo, que las revenderá, ¿no? Y ahí es donde están los precios extremadamente caros.
Mira, te voy a contar esto y después cambiamos de tema, dejamos Roland Garros porque después se nos viene, ¿no? Los jugadores no serán los únicos que enfrentarán modificaciones, ya que el público también deberá prestar atención a la nueva reglamentación. Durante la semana inaugural, que será del 18 al 22 de mayo, los espectadores podrán asistir a las rondas clasificatorias, presenciar entrenamientos y disfrutar del ambiente desde la apertura de puertas. Eso es espectacular.
Eso es lo que hablábamos antes, y yo te lo decía prácticamente sin saberlo. Al final, creo que Roland Garros está siendo cada vez mejor.
Eso, Fabián,
el equipo que tiene de marketing, sí.
Perdona que te corte, ¿eso es gratis? ¿Vos podés ir a ver un entrenamiento?
Sí, a ver, es gratis en la fase de clasificación, ¿no?
Sí, sabe, por eso te digo, pero ¿sabes lo que es vos poder ver ahí, estar ahí al lado? Es decir, es espectacular.
Sí, eso, a ver, cada torneo va evolucionando, ¿no? Cada torneo va evolucionando, va buscando la manera de hacerse cada vez más, ¿cómo te lo puedo decir? Quiero destacar este año, ¿no? ¿Cómo podemos destacar? ¿Cómo podemos ser diferentes? Y al final, pues yo creo que Roland Garros lo está haciendo muy bien, y con esta apertura de pistas, digamos, o de espacios para los momentos de clasificación, yo creo que también es bueno para el propio espectáculo y para el propio jugador, ¿no? Sí. Que se está peleando ahí, te decía, pelear ahí para ganar esos 2-3 partidos de clasificación y meterse en el cuadro principal.
Jugar con hinchada es mucho más lindo,
¿no?
Mucho más emocionante. Fabián, ¿no? Te cuento esto y me voy con otro tema. Mirá para, si no te asusta, la pista Susan Lenglen volverá a albergar los partidos más atractivos del día y se espera una asistencia récord. Ya se han vendido, estamos hablando que estamos a un mes del comienzo, ¿no? Ya se han vendido 80.000 entradas, con una capacidad diaria ampliada que llega a 20.000 personas. Quiere decir que van 80.000 ya vendidas y 4 días lleno, totalmente lleno.
Impresionante, ¿no?
Es una locura. Es una locura, y bueno, por algo...
Es impresionante.
Por
alguna... Eso te digo, a mí me parece que el equipo de marketing de Roland Garros lo está haciendo cada vez mejor.
Eso ni que hablar.
¿Se escucha bien?
Sí, ahora sí. Fabián, te hago una consulta. Cuando estás entrenando, ¿no? Como ahora con tu empresa, la empresa Tema, ¿no soñás un día, por ti seguro se le ha de pasar por la cabeza a ustedes, ¿no? De ver uno que salió de casa jugando ahí.
¿Te refieres a si soñamos los entrenadores a
obvio, jugadores? Obvio. Imagínate que estemos con Taylor acá en Salto y te vemos sentado ahí en la grada. En el cuadradito ahí, meta los gritos vos con tu jugador. Imagínate la Ofelia jugando ahí mañana.
Bueno, no estaría mal ver a lo mejor algún día a Ofelia ahí en un torneo como eso. Pero sí, yo creo que desde nuestra parte siempre vamos... El paso a paso, vamos guiando un poco la ilusión que tiene el jugador, pero la verdad es que si se llega a eso al final, bueno, es un premio muy importante, ¿no? Y saber recogerlo. Entiendo que todo lo que tuviste que vivir para llegar ha sido clave, ¿no? Entonces, muchas veces se llega a esos torneos sin una meta inicial, es decir, tú vas avanzando y cada vez vas jugando mejores torneos, tu ranking mejora, tienes mejor acceso a otros torneos, y al final, cuando quieres acordar, estás en un círculo de torneos que ya ese tipo de torneo ya lo ves más cerca, ¿no? Y ahí es cuando van todas tus energías y todo tu enfoque para decir, bueno, ahora sí lo veo y puedo llegar con él, ¿no? Esto que me dices... Te lo puedo compartir si tengo unos minutos, con una anécdota que
sí, claro.
Se la conté a Ofelia y se la he contado a otros. Te lo pongo el ejemplo tal cual, ¿no? Nosotros vimos en Granada, y si yo quiero ir con un jugador hasta Alemania, yo no veo Alemania desde Granada, no la veo, ¿sí o no? Entonces si yo tengo que emprender un camino que me va a llevar hasta Alemania, lo que sí tengo que tener claro, muy claro, es los kilómetros que sí puedo ver en el viaje, ¿no? Y eso es recorrerlo lo mejor posible, sin perderme de lo que me pueda enseñar el paisaje, ¿no? Cuando ya se termine esos kilómetros, tendré otros esperándome. Y cuando quiera acordar, a lo mejor yo tengo que ir a Alemania, a una ciudad específica, mi objetivo es llegar a Colonia, por ejemplo, de Alemania, pero yo no voy a ver Colonia ya tan claro como lo puedo ver en el momento que esté pisando territorio de mar. Es decir, todo lo anterior al final me va a ir llevando. A lo mejor me toca transitar un camino pues a una velocidad, otro camino a otra velocidad, y cuando quiero acordar ya estoy donde un día me imaginé que iba a estar, ¿no? Entonces el camino de un tenista en este caso es así. Digo, tú no puedes enfocarte tanto en la meta final, sino en decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a empezar a recorrer yo? ¿Qué es lo que puedo controlar a partir de ahora? Y recorrerlo lo mejor posible, aprender de todo lo que me tenga que enseñar ese camino, y cuando llegue a otro tramo, pues haber aprendido del tramo anterior y decir, bueno, ahora puedo aplicar todo lo que aprendí en esta nueva fase, ¿no? Al final es la mejor manera de estructurar una carrera que se desarrolla en tan largo plazo.
Fabián, es verdad, es un paso a paso, es un camino, pero vuelvo a la pregunta anterior, es decir, un Gran Slam, un Master 1000, un Master 500, es decir, ¿no se te pasa a veces por la cabeza por estar ahí?
Siempre, siempre en algún momento se pasa por la cabeza. Lo que hay que intentar es no quedarse en el sueño, no que no se transforme solamente en algo anímico y que digan, bueno, volvemos a la realidad y a ver qué estamos haciendo para que algún día lleguemos a ese lugar.
Pero siempre está ahí, siempre latente.
Siempre está ahí.
Qué lindo eso, ¿no? Yo creo que para todo entrenador también ha de ser algo maravilloso ver a su pupilo o su pupila, por así decirlo, en una cancha estando ahí al lado.
Sí, yo creo que sí. Llegar juntos a una meta como esa, así que tiene que ser algo muy emocionante.
Y bueno, este es parte del camino, Fabián, parte del proceso. Te mando un saludo grande, nos estamos yendo ya rumbo a la tanda, hoy largamos un poquito más tarde, pero bueno, largamos al fin. Beso grande para Ofelia también, y si Dios quiere, bueno, nos seguirás contando cómo terminó este torneo la próxima semana.
Pues muchas gracias, y te manda saludos también, estábamos en el coche, estábamos en el Manolito. Así bueno, que mando un abrazo.
Dale, saludo grande, abrazo grande.